Bienvenidos a Sonidos y Silencios, un espacio en el que encontrarán conversaciones con artistas para conocer un poco más sobre su vida y su música. Soy Guillermo Ospina, me encuentran en Instagram como Memoospi con doble O y espero que disfruten esta conversación tanto como yo.
Estoy en Barranquilla.
Ahorita en Barranquilla, ¿qué están preparando, show?
Sí, justo tenemos presentación mañana en un festival que se llama Hess Fest. Y bueno, aquí estamos. De igual manera, aquí vivo.
Ah, ok, está radicado ya completamente.
Sí.
Quería hablar primero de ti, que es la primera vez que hablo contigo. Tú eres de Turbaco, Bolívar, ¿cierto?
Sí, yo nací en Turbaco.
¿Cómo lo
Sí.
describirías para las personas que no lo conocemos?
Bien, Turbaco es un pueblo ancestral de la comunidad de pueblo originario Yurbaco. Y es un pueblo de un clima fresco porque está a 250 metros del nivel del mar, queda al lado de Cartagena de Indias. Entonces tiene esa cualidad de estar en una colina y tener muchas fuentes de agua, bastante arborizado, ya con un proceso urbano, digamos, de vivienda y cemento avanzado, pero con una población todavía rural. Y a nivel cultural, estamos hablando de, bueno, en habitantes estamos hablando de más de 100.000 habitantes. Y culturalmente bastante diversidad, tiene bastante fuerza, la artesanía, la música, la danza, los deportes, sobre todo el béisbol, el boxeo, tiene bastante fuerza creativa por esos lados.
¿Y cómo fueron tus primeros acercamientos a la música? ¿Fue por esa parte de la comunidad o tu familia también estaba un poco involucrada? ¿Cómo fue eso?
Sí, en un principio, en mi familia habían, digamos, ejemplos por ahí de conexión con la música por la línea paterna. Y eso, fíjate, luego de un tiempo, hace 4 años, me dediqué a hacer un estudio de la música en mi familia en el árbol genealógico. Y efectivamente encontré a una cantadora, a una tía que nunca había conocido, hermana de mi padre por vía paterna de un primer matrimonio de mi abuelo. Y efectivamente es una gran cantadora que descubrí que nació en Turbaco, pero que se fue a vivir a Sincelejo. Ella, sus familiares, justamente la hermana de ella, los hijos de esa hermana fueron los que yo conocí de niño. Y eso, ellos eran a los que yo veía de referencia, que se reunían a tocar. Por ejemplo, música de Guillermo Buitrago, cantar boleros, hacían ahí la típica parranda de casa de terraza. Esas fueron mis referencias en principio. Después, en el pueblo, las fiestas patronales están ligadas de mucho sincretismo y hay bastante proliferación de orquestas y de bandas. Por ejemplo, que hacen porro, fandango. Yo crecí viendo eso. Y en el entorno donde también tocaba la banda, también luego empezaron a llegar los picos. La cultura del sound system también para mí fue una referencia. Y bueno, a los 10 años, algo que me marcó fue que mi mamá me llevó al Festival de Música del Caribe. Y eso sí que me marcó más. Entonces pude ver a Freddie MacGregor de Jamaica, la original de Manzanillo de Cuba, Arrow, de Barbados, ¿sabes? Los legendarios de la soca. Bueno, y todo eso, y eso ya me marcó. Y ahí ya me fui inclinando por la música y por los deportes, pero la música estaba ahí hasta que ya, como de bachillerato, como en octavo, noveno, decidimos con otros amigos conformar como un crew de rap. Y ese fue como ya sentirme que estaba involucrado en algo, como con la conexión con la cultura hip hop, como tal.
Pero también tú
Sí.
tienes como unos intereses con la comunicación social, ¿cierto?
Sí, de hecho, por ese gusto por los deportes, y como he practicado varios deportes, en este caso, por ejemplo, el béisbol, la radio, me interesó la radio por escuchar las transmisiones de los partidos.
Okay.
Y cuando me fui primera vez al estadio de el 11 de noviembre en Cartagena, una de las cosas que quería averiguar era dónde estaban las personas que transmitían, quiénes eran. Y eso realmente se convirtió en un gusto por la radio. Y cuando ya al final del bachillerato, que uno debe pensar qué va a estudiar, yo decidí buscar la radio. Y me vine a Barranquilla buscando algo donde hubiera radio, porque en Cartagena no había, ni en Turbaco había donde estudiar, y me vine a estudiar a Barranquilla comunicación social y periodismo, donde había en los últimos semestres la materia de radio. Entonces, bueno, la comunicación, me conecté con ella a través de la radio, pero ya en una experiencia, cuando ya estudiamos la comunicación con otros amigos y amigas, mientras estudiábamos, creamos una asociación de radiodifusión comunitaria que hoy existe, que es Bocaribe Radio, que es una radio con licencia y todo.
Sí, yo siento que a veces en las grandes ciudades como que nos perdemos un poco de la radio, pero siento que a nivel comunitario como que se vuelve vital. Tú, que en ese trabajo que has hecho ahí, ¿cómo lo ves?
Sí, es fundamental. El sentido comunitario de la radio y de la comunicación es algo que se necesita para nuestras formas para vivir, digamos, como más acorde a el tejido social. Como la comunicación a ese nivel, con ese sentido, ayuda mucho a potenciar la creatividad, a la exigibilidad de derechos, a promover la exigibilidad de derechos y al empoderamiento también cultural, para que cada quien construya y se exprese desde sus contextos, con sus herramientas y con sus prioridades. Es decir, que no esté esperando que otros y otras hablen por ellas o por ellos, sino que aprenda a comunicarse a sí misma como comunidad, y también como un ejercicio de personas que se atreven a decir: estamos, somos, y esto es lo que queremos. Eso es fundamental.
Totalmente de acuerdo. Hablemos ahora sí de Sistema Solar. Ustedes ya, digamos, el grupo se creó en 2006, el primer trabajo lo lanzaron en 2009. ¿Cómo recuerdas esos primeros inicios del grupo, del colectivo?
No, excelente. Los primeros momentos del grupo fue una experiencia, como no fue algo planeado, siempre estuvo lleno de mucha expectativa, de mucho vértigo y de un miedo productivo. Es decir, en el sentido en que cada uno y cada una fuimos aportando lo que teníamos, como el background de cada quien, lo íbamos metiendo en una olla creativa, y eso es el Sistema Solar. Entonces lo recuerdo muy gratamente, porque logramos poner a conjugar muchas sonoridades que tienen una impronta caribeña, colombiana, que al mismo tiempo dialoga con cualquier sonido del mundo, porque quienes lo conformamos, afortunadamente tuvimos la oportunidad de compartir esos diferentes contextos, de lo global, lo local, lo caribeño y lo urbano, lo rural. O sea, buenísimo. Fue excelente, lo análogo, lo electrónico y lo plástico también, porque desde el comienzo surgimos como un colectivo músico-visual, o sea que también tiene una puesta en escena, una energía que no solamente era sonora, sino que también la estética del DJ, la estética del vestuario, la escenografía, desde los comienzos fue algo que se convirtió, fue base de nuestra forma expresiva. Fue muy bueno, fue muy chévere.
Eso que hablabas ahorita de la recepción como internacional me ha causado mucha curiosidad, y es que pues, la música de ustedes como que fue acogida internacionalmente muy rápido. El haber podido salir y presentarla también como que ha nutrido al grupo.
Sí, nutrió mucho y sigue nutriendo. En los festivales que fuimos, algunos emblemáticos, nuestra primera presentación o gira internacional, bueno, en Francia, en Lyon. Luego fuimos a Glastonbury en 2010, o sea, enseguida. así, así. Y estuvimos en el Fusion en Alemania, en Color Café en Bélgica, o sea, eventos ya de nivel alto, que ahí pudimos desplegar la energía y vimos, por ejemplo, cómo son las el nivel de producción de los lugares, las exigencias, también cómo nosotros podíamos hacer para sacarle provecho a esos escenarios. Eso nos ayudó mucho a pensarnos en todos esos aspectos. Y sin duda lo que movía y lo que sigue moviendo es nuestra energía sonora y con todos los otros elementos que tenemos, que es el visual, la escenografía y todo eso, pues es un plus. Pero en una descripción, que no, para quien no nos conoce, es como que en Europa la gente se termina moviendo, alegre, hace catarsis, se mueve, termina con mucho agrado la presentación nuestra. Fuerte, fuerte, tiene que moverse.
Tal cual, uno cuando los ve a ustedes en vivo es imposible no moverse. Creo que eso también se ve muy reflejado en la última canción que sacaron en Friqueado. ¿Qué nos cuentas de esta canción?
Bien, Friqueado es una energía como, ya es una energía verbenáutica, porque está llena, está con elementos sonoros de esa energía caribeña nuestra. Tiene sabor a merengue, un poco a salsa, un poco con algo de tambora, y tiene también esa narrativa de qué es lo que estamos haciendo, como la promoción de que debemos seguir conectándonos como comunidad, que hay que sacar adelante este tema de la cultura política para llevarla a otro nivel, más allá de la corrupción, llevarla a otro nivel en cuanto a que debemos conformar organizaciones de base fuertes, como se quiera, partidos, gremios, lo que tú quieras en lo colectivo tiene que mejorar su presencia y su participación en la construcción de lo que uno quiere como sociedad o como comunidad, desde lo barrial hasta el nivel región y país. Friqueado es eso. Si no queremos seguir siendo víctimas de la corrupción, tenemos que tomar partido para no quedar friqueados. Si no, seguiremos friqueados como hay que ir más allá de la queja. Entonces, como lo anunciamos así, como la tragicomedia, ¿no? Pero que tiene una energía que es posible echarla para adelante, ¿ya?
Algo que siempre me ha gustado de la música de ustedes es eso que, digamos, aunque la música es como rumbera y bailable, casi siempre hay mensaje social o una reflexión profunda ahí. ¿Eso fue desde el inicio con esa idea o como que el proyecto fue como llevando un poco evolucionando eso?
Bien, realmente desde el principio surgió, porque de hecho una de las primeras canciones es Mi Colombia, y que viene del documental Frecuencia Colombiana, que se llamaba Cumbia Hub, y después ya se volvió Mi Colombia, porque a nuestro primer DJ Fresh, David Pedrosa, le negaron la visa para ir a Estados Unidos. Y allí esa fue como una manera de reaccionar a esa negación de visa, y Mi Colombia se volvió eso, un alegato y una promoción de nuestra cultura, ¿ya? Por eso Jhompry hizo ese tema, hizo en primera instancia esa canción, esa primera letra que se volvió la base de Mi Colombia, ¿no? Entonces, como una promoción tanto de nuestra cultura, pero también como de la denuncia de la estigmatización. Mal palpitando también es una de las primeras, en donde ya en ese momento, cuando no se hablaba mucho de calentamiento global ni de emergencia climática, ya estábamos anunciando, estábamos diciendo pues que había que prestarle atención al planeta. El sol nos está calentando, la tierra se está moviendo y el corazón mal palpitando. Bueno, en fin, el rodaje de ese video es un video, es un documental corto, realmente. Es una película corta, es una ficción corta con un cineasta, de hecho, Rafael Martínez. Lo hicimos en 8 milímetros y fue una reconstrucción ancestral para poner como decir, En esta conexión desde lo ancestral está nuestra fortaleza, y en esa conexión del corazón del mundo, que es la Sierra Nevada, desde este lugar, aunque hablemos del Amazonas, era como ese lugar que llamamos el monte, la selva, que es de donde viene toda la vida, necesita ser cuidado, y también necesitamos retomar el conocer de dónde venimos, nuestra ancestralidad, cuál es. Y eso ya es un acto político. Pero no lo habríamos pensado como vamos a hacer algo así, político, así, sea, pero es parte de la energía que cada uno tenía y que al conjugarse se convirtió en eso.
Total, buenísimo eso. Y ustedes han tenido también participación en otros proyectos. Me acuerdo que hace poco también tuvieron un tema con alimentación y como de los productos que vienen, como del campo y todo eso. ¿Qué nos puedes contar de eso?
Sí, claro, pues como sistema solar hemos conectado con causas, es decir, esas temáticas, esas letras, esas canciones tienen comunidades de carne y hueso que las viven. Es decir, que no es solo como decir, sino también como conectarse con el acceso directo a las comunidades que están viviendo esos temas. Entonces, esta canción se llama Comer de Verdad. Fue un gran ejemplo de cómo podemos conectarnos con campañas y con organizaciones para incidir en la transformación de prácticas que nos harían muy bien si reforzamos el saber hacer, y que nos harían muy mal si no nos conectamos realmente. Pues nada más y nada menos que estamos hablando del acceso a la alimentación y de los cuidados del campo para que tengamos alimentos de calidad. Entonces, Confía en Colombia, que es una organización internacional que promueve el derecho humano a la alimentación, nos vinculamos, y esta canción es parte de la campaña para promover, uno, que se conozca todo este tema del etiquetado y del impuesto saludable. O sea, de que todos los ciudadanos y ciudadanas sepamos qué es lo que estamos comiendo, y que sepamos que existen productos comestibles y que existen alimentos. O sea, que los alimentos son alimentos y lo que esos productos comestibles no son alimentos. Ya, eso es súper clave. Y que campesinos y campesinas necesitan entornos óptimos, con una primera instancia que es el acceso al agua. Somos agua, y que tengan acceso al agua potable, que tengan acceso a la tierra cultivable de calidad, para que esos alimentos vayan a las plazas de mercado y no a las grandes superficies, para que los campesinos tengan menos intermediarios y más opciones de retribuir todo su esfuerzo. Entonces, Fian Colombia, es todo ese universo que te he mencionado, es parte de esa campaña, y con Comer de Verdad lo que quisimos fue ayudar a encauzar y a promover esos temas. Sí.
Buenísimo, eso me parece fantástico. Regresando un poquito a lo del nuevo sencillo, ¿cómo ves tú esto de cómo renovar estas canciones decembrinas, ¿no? Colombia, como que regresas en esta época siempre en una música muy tradicional, pero cada vez más grupos como ustedes también, como que dicen, hey, pongámosle un poquito un sello nuevo. ¿Cómo ves esto de renovar un poco la música decembrina?
Claro, es fundamental hacerlo, porque la música es dinámica y los procesos culturales también. Nosotros somos como integrantes de esta generación, y como tal, también hacemos música colombiana, o tenemos sonidos colombianos que pueden conectarse con los momentos en los que también celebramos. Entonces, lo decembrino es algo que también se ha vuelto como tradicional, pero no para solo ir a poner canciones de una época nada más, sino que debe seguir siendo un ciclo como de producir contenido para cualquier momento y para todas las generaciones. ¿Sí? Para nuestros niños, nuestra música muy probablemente sea la música de diciembre más adelante. Y
Exacto, como que van renovando.
para nuestros abuelos, lo que nosotros hacemos de pronto no tanto. Sí.
Pero sí, como que es necesario como irnos contando de nuevo cómo estamos actualmente.
Claro, y sin negar lo que hemos hecho, ¿no?
Total.
Porque es muy rico todo. Además, el Gran Caribe y el Caribe tiene un cancionero, un catálogo grande de canciones que celebran este momento de reunirse en familia, de esa energía de lo navideño, con el carácter que cada comunidad le dan.
Total. ¿Qué me puedes hablar un poquito de lo que viene el nuevo disco que ustedes ya han dicho que se va a llamar Futuro Primitivo? Ustedes, el último disco ya fue en el 2016, ha pasado un buen tiempo. ¿Cómo ha sido esto de meterse en un proyecto y volver a sacar algo completamente nuevo?
Claro, ha sido todo un reto. Estamos muy contentos porque ya tenemos una ruta y hay canciones y ya eso está casi listo. Digamos, el tiempo que pasó antes era como entre 4 o 3 años de promedio, solo que hay que recordar que tuvimos pandemia y eso obviamente partió, hizo una referencia especial por la situación. Entonces, sin embargo, ya hoy tenemos el álbum y ningún sencillo que hemos compartido va a estar en ese álbum.
Qué
La
súper.
idea es compartir el álbum nuevo de principio a fin, para que la gente tenga también una experiencia de que es una historia que se cuenta en una hora, hora y media, y que todos sus contenidos están conectados y están ligados a unos temas globales y que se ramifican y que están unificados en esa reflexión de lo que plantea Futuro Primitivo. ¿Sí? El anterior álbum se llama Rumbo a Tierra, que de hecho es como una invitación a entrar en el reconocimiento del territorio y de lo que somos como seres humanos, desde un lugar llamado Colombia, desde una región llamada Caribe colombiano. Y esta hora era también como decir, esas exploraciones con millones de dólares que siguen haciendo hacia otros planetas deberían ponerse en resolver muchas que sería muy bueno con ese dinero resolver acá. Entonces, en Futuro Primitivo volvemos a esa reflexión. No hemos entendido como humanidad aspectos fundamentales que son el aprender a vivir en diversidad y a defender los mínimos básicos y los determinantes como el clima y como el agua y como el tema de la vida en las ciudades y el tema de con qué valores vivimos. Entonces, es una reflexión que va en esos ámbitos, pasa por la digitalización, pasa por qué pasa con la inteligencia artificial, con las inteligencias. No nos quedamos ni nos comemos ese cuento. Hay que repensarlo y eso es parte de lo que va a ser el disco.
Suena muy bueno y sonoramente, ¿cómo qué sonidos están trabajando ahí?
Como siempre, música para bailar, música para sentirse alegre, música para conectar. Mucha cumbia, bullerengue, conexiones con los afrobeats, conexiones con las sonoridades electrónicas. Todo eso viaja ahí siempre y con energías renovadas, pero en esencia es eso, explorando siempre las sonoridades electrónicas y ancestrales con una energía bailable.
Buenísimo, creo que somos muchos los que estamos esperando ese disco. Y para cerrar, háblame un poquito, cierran el año con tres fechas, me estabas contando ahorita que están en Barranquilla para una de ellas, ¿cómo me cuentas de un poco de las otras dos?
Bien, las otras dos, pues básicamente mañana vamos a Medellín, vamos a estar en una experiencia también muy chévere de barrio, de intercambio, se llama Distrito Creativo, son todas esas apuestas para que desde lo barrial se promueva como el comercio, se promueva la industria local, se promueva la creatividad a ese nivel de ciudad. Entonces vamos a ser parte de eso, del Distrito Creativo. Eso es en la bodega Confama. Y luego vamos a un lugar hermoso que anualmente en Colombia es una evidencia muy, muy grata de la sabiduría ancestral de nuestros pueblos, que es Expo Artesanías. Entonces vamos a estar allá compartiendo nuestra artesanía sonora en Expo Artesanías Colombia, en Corferias.
Está muy interesante eso que dices. ¿Tú crees que en Colombia nos hace falta de pronto entender un poco que la música también puede ser una artesanía?
Totalmente, porque se nutre de una ancestralidad y tiene una reelaboración de una práctica cultural que conecta con el saber hacer de una comunidad. Somos caribeños, caribeñas, tenemos lo colombiano, y yo creo que la música del sistema solar tiene una denominación de origen. O sea, para mí eso vale también, porque nuestra impronta es colombiana. ¿Y cómo es colombiana? Pues tiene cumbia, tiene bullerengue y tiene diálogo con lo global, pero con esa impronta de lo local. Y eso es lo que hace una artesanía realmente. Tiene una ancestralidad, tiene unos usos y unos modos de hacer, y también al mismo tiempo un diálogo tecnológico, una tecnología ancestral que dialoga con los tiempos. Y para mí creo que eso encaja en la manera de hacer la música en sistema solar. Está el tambor, está el alegre, está el sintetizador, pero que al mismo tiempo se interpreta con unas cadencias que son de un proceso cultural de ancestralidad también, y que dialoga con el mundo. Entonces, y es reconocido como eso es de allá, eso es cumbia, eso es bullerengue, eso es champeta, eso es, ¿ya? Eso es son corrido, eso es, ¿sí? ¿Sí?
Completamente. Mil gracias ahí por esa explicación. Creo que ha sido un gusto hablar contigo y conocer un poco de primera mano lo que hacen y lo que viene. Entonces, nada, un gustazo poder hablar contigo en verdad.
No, hermano, muchas gracias por ayudar a amplificar lo que hacemos.
No,
Ahí estamos.
para eso estamos. Feliz día.
Hablamos, hermano, un abrazo.
Chao, chao.
Vale.
Muchas gracias por llegar hasta el final de esta conversación. Si te gustó, puedes compartir este podcast con amigos y conocidos. Y para tener más información sobre futuros episodios u otros contenidos que hago, puedes encontrar la página del podcast en Facebook o me encuentras en Instagram como Memo Ospi, con doble O. En Sonidos y Silencios, disfrutamos la música.